Comenzamos el módulo número 2, en el que vamos a gestionar dos aspectos clave de nuestras clases. Que el alumnado nos preste atención y que además sea todo el alumnado, con toda su diversidad. Por eso le he llamado gestión de la atención y la diversidad. Y por eso va a haber dos partes bien diferenciadas. Vamos a hablar en la primera parte sobre la atención y en la segunda sobre la diversidad, aunque ya veréis que hay cosas que se entremezclan un poquito, ¿no? Vamos a comenzar, por tanto, con algunas estrategias prácticas, que es de lo que se trata esta formación, para captar la atención del alumnado, ya que es algo que preocupa a muchísimos docentes excelentes de la tribu, ¿no? ¿Cómo consigo que mi alumnado me escuche y me preste atención cuando hablo? ¿O qué estrategias hay para comenzar una clase de una manera motivadora y en orden, de una manera rápida, ¿no? Son preguntas que me hacéis continuamente y por eso he querido darles respuesta en esta formación. Para esta segunda pregunta, me gustaría remitirte a todo lo que hemos hablado ya de rutinas y procedimientos. Ya ves que cuando sentamos bien las bases, algunas preguntas ya no nos hace falta hacerlas, ¿no? ¿Qué estrategias tengo para comenzar la clase en orden, de una manera rápida y de una manera motivadora? Pues mira las rutinas y sus procedimientos de los que hablábamos en el módulo 1. Pero además hay otras ideas que quiero darte, otras técnicas que a mí me sirven para enganchar, ¿no? al alumnado y tener en cuenta también su variabilidad, su diversidad, ¿no? Haciendo que me presten atención cuando comienzo la clase, ¿no? Te voy a dar tres ideas más otra extra, ¿no? La primera, la idea número 1, son actividades predictivas o que activan conocimiento previo. Esta es muy típica, pero es verdad que hay muchas actividades que te pueden servir para comenzar la frase o para comenzar, perdón, la clase de una manera efectiva, ¿no? Y enganchándoles. Pues desde el típico odd one out, es decir, buscar intruso, dar varias palabras y hay una que no pega y tiene que ver con el tema que vas a tratar en esa clase, ¿vale? Podría ser con palabras, con dibujos, puedes tener una batería de actividades de este tipo, de odd one out en este caso, o el intruso preparadas y proyectarlas directamente. Esto es un tip de organización que te voy a incluir aquí, que es ten varias carpetas en tu Drive, ¿no? Yo utilizo Drive para organizarme todo, con este tipo de cosas, ¿vale? Lo que hablábamos en el módulo 1, rutinas y procedimientos. Pues tú tienes una carpetita de rutinas y procedimientos que te va a servir ya para todos los septiembre, ¿no? O otra carpetita con actividades de comienzo de clase o actividades gancho y tienes, por ejemplo, odd one out y tienes varias. Entonces, así, según vas creando, vas teniendo esa batería de actividades que te sirven para todas las clases. Otra opción sería sopas de letras, crucigramas con vocabulario relacionado con el tema que vas a tratar en esa unidad. Pues si, por ejemplo, vas a hablar de accidentes geográficos, pues que ponga montañas, valles y ese tipo de cosas. Puedes comenzar con un trocito de película o con un trocito de canción que haga referencia a eso de lo que vas a hablar. Esto es muy chulo. La idea es no repetir, no empezar siempre con odd one out o siempre con una película o una canción, ¿vale? Sino ir variando. Puedes empezar con una cita, la cita del día, the quote of the day. Esto es una actividad que yo hice durante un tiempo, la hacía, recuerdo, en tercero de la ESO, en un par de terceros de la ESO que tuve, y les daba una cita el lunes y cada día de la semana tenían que hacer algo con esa cita. O las mini pizarras. Bueno, para mí las mini pizarras son clave en mi práctica docente. Yo hago que el alumnado compre una a principio de curso, ¿vale? En mi centro podemos hacerlo. Si no pueden, con cualquier folio plastificado, fijaos, por ejemplo, este, ¿vale? Esto es un folio plastificado. Ya, si cojo el rótulo de, uy, que se me cae, de la pizarra blanca, ¿vale? También, bueno, este está seco, pero pueden, este no está seco, pueden escribir, ¿vale? Y luego borrarlo con el borradorcito, que suele venir con estos rotus. Como veis, se borra perfectamente y es simplemente un folio plastificado. O sea, material win-win, ¿vale? Incluso tú puedes darles uno a cada uno, que se pongan su nombre y ya lo tienen para todo el curso. O, si pueden permitírselo y si te dejan hacerlo en el centro, pues que se compre una pizarrita, que bueno, son bastante económicas. Y yo esto lo utilizo para prácticamente todo. O sea, es que lo utilizo muchísimo. El Día Europeo de las Lenguas. ¿Qué sabéis del Día Europeo de las Lenguas? Lo ponemos en la mini pizarra. Entonces yo digo, whiteboards up y la ponen arriba y yo miro de un barrido o las pongo todas en el suelo y las vemos todas juntas. Resumen una palabra tu fin de semana, catapum, una actividad súper útil para empezar. Yo les digo que la tengan siempre en el cajón, de hecho se la dejan en clase, esto no se lo llevan a casa y les encanta, o sea, les encanta. De hecho, a veces se me olvida a mí utilizar las mini pizarras una semana por lo que sea, o porque estoy más a tope con otra cosa, y me dicen, profe, las mini pizarras. O sea que, estrategia súper sencilla y que os puede venir muy, muy bien. Otra opción de actividad predictiva o que active conocimiento previo, el veo, pienso, me pregunto, ¿no? Esto es una rutina de pensamiento, os he dejado el descargable en el dossier. Y bueno, es muy útil también, tú proyectas una foto, puedes tener también diversas fotos de diferentes temas, es que aquí nos sirve pues para prácticamente todo y en base a esa foto, primero dicen que ven en esa foto, luego qué piensan sobre esa foto, ¿no? Pues si por ejemplo vas a explicar la fotosíntesis, pues puedes poner una foto de una planta, qué piensan de esa foto y luego qué se preguntan, ¿no? En torno a esa foto. Y es una manera de empezar la clase, también de una manera lúdica y de una manera diferente. Pip. Si este tipo de actividades generan sorpresa, mejor que mejor, ¿vale? La sorpresa siempre gusta, ¿vale? Yo digo que la sorpresa ayuda a crear experiencias memorables, ¿no? Lo que sorprende se recuerda. Eso me gusta mucho. Yo, por ejemplo, en St. Patrick's aparezco en clase con un gorro de estos verdes de las fiestas de la cerveza de cuando éramos jóvenes. Pues bueno, aparezco con él y les encanta. O cuando hacemos el proyecto de Charlie Chocolate Factory, cuando lo voy a explicar, pues me pongo, aquí os dejo una foto, pues como si fuera Willy Wonka y les digo, pues de qué os suena esto y demás. Lo mismo, no lo vamos a hacer todos los días, pero de vez en cuando esto crea expectación y hace que te presten atención. Y sí, hay que ser un poco teatrero. Esto también es así. ¿Vale? Ya ves que te puedes crear tu batería de actividades y tenerlas listas. Vamos con la idea número dos para captar la atención del alumnado. Bueno, aquí os voy a dar una idea que yo uso, me gusta mucho. Es verdad que es más sencilla la idea uno, la de este tipo de actividades predictivas, pero bueno, quería ponerla aquí. Y es el que te funciona para aprender. Es dar importancia a lo que al alumnado le funciona para aprender, tenerles en cuenta, ¿no? Os he dejado un descargable, os lo voy a dejar por aquí también. Ya sabéis que cualquier cosa que tenga que ver con cómo funciona el cerebro de los estudiantes, pues es interesante. Yo he leído bastante sobre ello, me he formado el tema de saber cómo funciona el aprendizaje, creo que es obligatorio si queremos ser docentes excelentes. Y bueno, pues en ese descargable ya veis que tenéis diferentes opciones que tienen que rellenar de cosas que les funcionan a ellos para aprender. La idea es tener todos esos datos y luego tú replicar lo que realmente les funciona. Lo puedes adaptar. Yo, por ejemplo, uso uno que tiene cosas en inglés relacionadas pues con las destrezas, ¿no? Con las skills, reading, listening, writing. Pues aprendo inglés viendo la tele en inglés o leyendo en inglés, este tipo de cosas. Y también lo hago y les gusta mucho en forma de visual thinking, composites, lo tenéis aquí, yo las mini pizarras y los posits es algo que les pido a principio de curso, y les pongo, how do you learn at your best? ¿Cómo aprendes mejor? ¿No? Pongo un mural en clase, yo para el comienzo de septiembre tengo varios murales ya preparados, y tienen que poner en un dibujito cómo aprenden ellos mejor, tu asignatura. ¿Vale? Y luego lo comentamos entre todos. Y es una actividad que les gusta mucho, es muy sencilla y luego queda ahí, ¿no? De tal manera que les digo, chicos, mirad, hoy vamos a hacer esto que propuso no sé quién, para intentar aprender mejor, ¿vale? Entonces, ese cómo aprendo mejor o qué me funciona para aprender puede ser muy interesante. Idea número tres, todo tipo de actividades de andamiaje o scaffolding, ¿vale? Ese término relacionado con el concepto de la zona de desarrollo próximo, con Vygotsky, que bueno, pues es un poco el gap, la diferencia entre lo que mi alumnado puede realizar por sí mismo y lo que puede realizar con ayuda, ¿no? Abreviando. Cualquier ficha con principios de frase para realizar una redacción, organizadores gráficos de la materia de vuestra asignatura, vocabulario que queremos que usen, checklist de ítems que queremos que pongan en una presentación oral o que queremos que repasen de el tema de los accidentes geográficos que hablábamos antes. Todo este tipo de cosas son muy útiles para comenzar una clase y para que vean que además luego la van a poder usar durante la misma. Yo normalmente tengo varias fichas preparadas, lo mismo lo podéis tener en vuestra carpeta de Drive. Tengo una que me funciona muy bien cuando hago debates, que es algo que trabajo mucho en el aula de inglés, y que son frases que pueden utilizar en el debate y que las van subrayando. Las tienen un folio plastificado para que lo puedan reutilizar en todos los debates que hacemos y las van subrayando según las van utilizando, ¿no? Esta idea, ¿no? Os he dicho que os iba a dar como una idea extra, que no es una idea como tal, es un concepto, pero que también quiero que lo sepáis, que es el concepto del input comprensible o comprehensible input. Forma parte de la teoría, este curso no es teórico, ¿vale? Son estrategias prácticas, lo sé, pero a veces pues tengo que daros un pelín de contexto. La teoría de la adquisición del lenguaje de Krashen, que todos conoceréis y que habla de que nuestro alumnado debe adquirir el lenguaje en este caso de la manera más natural posible y que creo que puede aplicar también a cualquier otra materia, es decir, de la manera más natural posible tienen que adquirir X y así se les va a fijar muchísimo más. Por tanto, tenemos que retarles, pero no mucho. Es decir, vamos a hacer input más uno. Les vamos a dar un input que puedan comprender, pero con un poquito de dificultad. Es decir, les vamos retando poco a poco. Si eso lo combinamos con lo que hablaremos luego del dúo, pues mejor que mejor, ¿vale? Además, para captar la atención durante todo el curso y no solo al principio, aunque es verdad que todo este tipo de estrategias de las mini pizarras o de lo que os he comentado de los post-its o de este tipo de scaffolding o fichas que les vamos dando, lo vamos a usar durante todo el curso, pero hay un par de cosas que yo uso muchísimo, muchísimo, y que tú también puedes usar, de las que hablaremos también, algunas de ellas en el apartado de gestión del tiempo, que son el class, class, yes, yes, del que te hablé en el módulo 1, para captar la atención de repente. Class, class, yes, yes. Y entonces todo el mundo se calla. Yo digo, class, class, normalmente lo hago con una palmada, ¿vale? Class, class, y todos hacen yes, yes. Y ahí se callan. O las cuentas atrás, ¿vale? Las cuentas atrás también me funcionan muy bien. O bien lo proyecto en la pizarra o con un cronómetro. 5, 4, 3, 2, 1. Atención. ¿Vale? El año pasado vinieron varias profes a observar mis clases por un programa que tenemos aquí en Mica Unidad Autónoma, que me parece interesantísimo. O sea, me parece brutal la potencia que tiene poder observar a otros docentes y que nos puedan observar y también darnos un poco de feedback. Yo creo que abrir nuestras aulas a otros docentes y compartir y ser tribu de verdad, ¿no? Creo que puede ser un game changer y puede cambiar nuestra práctica docente porque podemos aprender muchísimo. Bueno, pues estas profes me dijeron que una de las cosas que aplicaron al día siguiente en sus aulas fue todo este rollo del uso de cuentas atrás, class, class, yes, yes, las mini pizarras, cosas pequeñitas. Y que esas pequeñas cosas les habían servido muchísimo, ¿no? Más que a lo mejor, pues teorías o metodologías, ¿vale? Bueno, una vez tratado el tema de la atención, vámonos con el tema de la diversidad. Gran tema. Es verdad que podríamos hacer una formación completa sobre inclusión, sobre diversidad, y que realmente el tema de gestión de aula no es diversidad como tal, pero lo quería incluir aquí porque creo que también afecta mucho a que te presten atención, ¿no? Que era una de las dudas que vosotros y vosotras me decíais que quería que queríais que tratase en mi próxima formación. Así que vamos con el DUA, ¿no? ¿Qué es el DUA, el diseño universal para el aprendizaje? Ese temazo, ¿no? De hoy en día. Bueno, el CAST, el Center for Applied Special Technology, es el centro donde surge ese diseño universal para el aprendizaje. Nace en 1984 en Massachusetts con investigaciones sobre el desarrollo y la utilización de la tecnología en la educación. Lo hacen con estudiantes con alguna discapacidad, con la idea de permitir que accedan al currículum, que todos accedan al currículum y que se creen materiales que eliminen las barreras que determinado alumnado puede encontrar para acceder a ese currículum. Hoy en día es clave y nos proporciona, como yo digo, un marco dentro del cual poder diseñar el currículo teniendo en cuenta esa variabilidad de nuestros estudiantes, para así pues un poco flexibilizar los procesos. Y dar oportunidades, ¿no? Darles oportunidades de aprender a todos los estudiantes, que es un poco el tema de este libro que os quiero enseñar, ¿vale? Que lo tengo aquí, Enseñar pensando en todos los estudiantes, que es un libro que me gusta mucho. En cuanto a diversidad, DUA, bueno, es espeso, o sea, tiene mucho, pero creo que puede veniros muy, muy bien, así que os lo dejo aquí. La primera cosa que nos dice y que es importante es ese cambio entre diversidad y variabilidad. A mí esto me ha ayudado mucho. Ya sabéis que a veces alguien te cuenta algo, alguien te dice algo que hace que tu mente cambie, ¿no? Y es que el ejemplo del DUA viene de la arquitectura, porque se originó ahí, ¿no? En el diseño universal, el DU, que hacía referencia, y cito entre comillas, a los productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de un gran diseño especializado. Por ejemplo, cuando hay una rampa de acceso a un edificio, no solamente la usan las personas con discapacidad, sino que también la usa una persona embarazada, por ejemplo, una persona con un carrito de bebé, una persona que lleva una muleta o una persona que no anda muy bien o que lleva tacones y no puede subir por las escaleras. Ese concepto, esta metáfora a mí me hace entender muy bien lo que es el DUA. Es decir, yo creo esa rampa, que no solo la va a usar mi alumno diverso, ¿vale? Mi alumno neurodivergente, sino también mi alumno neurotípico, el alumno que no tiene esa necesidad, pero que le va a beneficiar también. Entonces, para mí, esto es importante, ese concepto de variabilidad. Es decir, mis alumnos son variados y por eso yo trabajo esa variabilidad, ¿vale? Os voy a recomendar la página educadua.es, educadua.es, y allí tendréis un montón de recursos, listas de verificación que os puede servir en vuestras clases. Con esa página y este libro, creo que tenéis un montón de material. También me gustan, y también os lo voy a enseñar, el libro de Pere Puyolàs, Aprender juntos alumnos diferentes, ¿vale? Este también me gusta mucho. Y el libro de Aula Inclusiva de Alba Sabuco, de Paréntesis Educación. Un poco sería mi trío ganador en todo lo que tiene que ver con la diversidad, ¿vale? El DUA actúa en tres ámbitos: proporcionar múltiples formas de implicación, proporcionar múltiples formas de acción y expresión y proporcionar múltiples formas de representación. Y trata de buscar propuestas que hagan referencia a cada uno de estos apartados, ¿vale? Os voy a dejar aquí el descargable que os he puesto en el dossier, que ya verás que tiene un montón de propuestas y también te darás cuenta que las actividades que hemos propuesto antes, esas actividades gancho de comienzo de la clase, también cuadran muy bien en esta variabilidad. Y son bastante inclusivas, que eso también está muy bien. Yo te recomiendo que crees una tablita con las que más usas para que las puedas tener a mano, ¿no? Pues, por ejemplo, relacionado con la idea de proporcionar múltiples formas de implicación, pues proporcionar feedback sobre los logros, es decir, sobre las cosas que hacen bien, pues eso puede estar en tu checklist y decir, esto lo voy a tener en cuenta, ¿no? O proporcionar pautas con los objetivos que quieres conseguir en esa clase, pues también lo puedes tener a mano. Ya ves que todas esas rutinas de ponerles los objetivos, la agenda del día, también cuadra con esta variabilidad y sirve para todos los estudiantes. O con la idea de proporcionar múltiples formas de representación, pues podemos darle al alumno o alumna esquemas antes de exponer el tema. O podemos modificar formatos, subrayar las cosas más importantes. En el apartado de proporcionar múltiples formas de acción y de expresión, pues podemos darles plantillas de verificación que revisen antes de entregarte un trabajo. Es decir, multitud de herramientas con las que te puedes crear esa checklist y que te pueden servir. Yo voy a darte una batería ahora de un montón de estrategias. La idea es que te hagas tu propia checklist con algunas de ellas, ¿vale? Las he dividido como en tres grupos: no tecnológicas, destrezas de pensamiento y tecnológicas, pues porque un poco es lo que tienen en común, ¿vale? Son las que yo más utilizo, ¿vale? Las primeras, no tecnológicas. Bueno, las puedes utilizar para adaptar tus materiales. Las que yo más uso, pues glosarios, símbolos e imágenes, notas al pie, organizadores gráficos y mapas conceptuales, guiones de un vídeo o de un listening, darle el guión al alumnado para que lo tenga con algo subrayado, o pictogramas. Relacionadas con las destrezas de pensamiento, el veo, pienso, me pregunto, yo lo uso muchísimo, es una actividad muy inclusiva. Las partes y el todo, que es un organizador gráfico que propuso Robert Schwartz, que permite al alumno o alumna analizar diferentes partes de un texto o de una materia para que vean la relación que hay entre esas partes y el todo. Pues, por ejemplo, utiliza preguntas guía, ¿vale? Como, ¿qué faltaría si faltas esta parte? ¿O cuál es la función de esta otra parte? ¿Vale? Para que piensen un poco en las relaciones entre diferentes cosas. Y también me gusta mucho la destreza de pensamiento Puente 321, ¿vale? El 321 Bridge, que se presenta un concepto, un contenido, y el alumnado escribe tres ideas, dos preguntas y una metáfora o analogía sobre él. Para mí, y esto es un tip extra que os quiero dar, desde que me formé en Visual Thinking, mezclo las destrezas de pensamiento con él y hago murales que quedan muy resultones y que me funcionan genial, porque además me sirven para muchas cosas, porque esta estrategia, por ejemplo, del puente 3-2-1 te sirve para diferentes temas, ¿eh? Y luego, herramientas tecnológicas, pues tenemos desde extensiones de accesibilidad de Google Chrome, como Transcriptor o Read Aloud o Speech Notes, que te leen un texto, por ejemplo, para el alumnado que necesita oírlo, que es más auditivo, o Corgi, escrito Corgi, que es una aplicación para organizar el aprendizaje, que tiene un montón de organizadores gráficos en digital, o Live Worksheets, que también es muy conocida y sirve para que puedan trabajar pues de manera gradual diferentes fichas que ya están creadas, o la página de Picto Aplicaciones, que os recomiendo, tiene desde una Picto Agenda hasta Picto Cuentos, Picto Proyectos, bueno, todo basado en pictogramas, os puede utilizar, os puede servir si tenéis que utilizar este tipo de herramienta. O Traduca con 2Ks, que es un traductor de inglés en tiempo real. O Iconet, que es un diccionario visual. Ya ves, hay muchísimas. Te invito a investigar, no es el meollo de este curso, pero bueno, pues quería darte algunas. No quiero acabar sin hablar de las actuaciones específicas y actuaciones generales, porque si hablamos de diversidad y variabilidad, hay que hablar de ellas. Hubo un tiempo en el que las llamábamos adaptaciones significativas y no significativas. Los más mayores, las más mayores, os acordaréis. Según va cambiando la legislación, pues adquieren diferente nomenclatura, ¿no? Las actuaciones específicas parten de las necesidades detectadas en una evaluación psicopedagógica que hace el Departamento de Orientación y normalmente se concretan en una modificación significativa individualizada, prolongada en el tiempo, con adaptación de nivel curricular. Es cuando decimos, hemos adaptado a este alumno que tengo en primero de la ESO, pero lo adapto a nivel quinto de primaria, ¿vale? Aquí hay que elaborar toda una propuesta adaptada a ese nivel. A mí no me gusta solo basarla en fichas. Ala, te doy el dossier y trabajas. No, ¿vale? Está bien que lo tengan, por supuestísimo, pero para que sea lo más inclusivo posible, la idea es integrarlo dentro de clase. Y para ello yo tengo tres mini truquitos. La primera, que sus actividades sigan la temática del resto al menos. Si yo estoy hablando de la casa, pues hombre, con los demás hablaré con más profundidad o con más vocabulario o con más gramática, pero que esa persona esté también haciendo cosas relacionadas con la casa, ¿vale? Utilizar juegos que impliquen a todo el alumnado. A mí, por ejemplo, estos dos que os voy a enseñar, tres, son, vamos, un win-win también. Dominó, ¿vale? Yo estos los compré en Teachers Pay Teachers. A veces no hace falta crear los materiales, pero también os los podéis crear. Con verbos, que me sirve para todo, porque están en infinitivo y con dibujo. O sea, más inclusivo ya imposible. Pues lo puedo decir en infinitivo y ya está. O lo puedo conjugar en presente simple o en pasado, en presente perfecto. Los mismos dibujos que los tengo en Dobble, que es este juego que hay que buscar. En cada dos fichas hay una que coincide y hay que decirlo rápidamente, decirlo o señalarlo, de nuevo, súper inclusivo. Y luego tengo también estas fichas que son para el juego del lince, que lo mismo, se ponen todas juntas, se saca la ficha y el que antes lo ve, pues o lo dice o hace una frase con él o simplemente lo señala, de nuevo, diferentes variaciones, ¿vale? Y luego el tercer mini truco es tener tiempo a solas con ese alumnado, mientras el resto de alumnos hacen otra cosa, ¿no? Para esto las estaciones de aprendizaje o el trabajo cooperativo pues nos pueden venir genial. Las adaptaciones o actuaciones generales son actuaciones planificadas que se desarrollan en todo el centro y en el aula, ¿no? Pero con carácter ordinario. Van dirigidas a todos, son actuaciones mucho más sencillas. Bueno, también os voy a dar una batería de ideas para que tengáis y que os pueden servir en este sentido, ¿no? Para atender, pues, de una manera más general a este alumnado. Desde el seguimiento personalizado con una ficha de seguimiento o con una agenda, tutorización entre iguales, cuando lo ponemos con un alumno que le tutoriza, cuando trabajamos hábitos de autonomía personal, el uso de un diario personal, flexibilizarle los tiempos o los espacios. Cuando hacemos agrupamientos en los que tenemos en cuenta con quién ponemos a ese alumno o a esa alumna, favorecer experiencias de éxito, darle feedback positivo, intentar que haga cosas que le salen bien, usar determinadas metodologías como Flipped Classroom, grupos cooperativos, estaciones de aprendizaje, que hablábamos hace un momento de ellas, todo lo que es hacer exámenes fuera del grupo clase o darle un poquito más de tiempo para hacerlos o hacerlos de manera oral, colocar al alumno o alumna de manera estratégica, normalmente delante, o implicarle en su propia evaluación con rúbricas, con checklists, con listas de verificación, intentar focalizar su atención. Esto es muy sencillo, si tú tienes a este alumno o alumna delante, estás pendiente, simplemente a veces con hacer así, ¿no? En la mesa, pues puede funcionar, o con tocarle un poquito en el hombro, ¿vale? Secuenciarle las tareas. A veces una tarea que tú mandas al resto de manera global, puedes darle tres pasos para que este alumno pues la tenga más dosificada, o incluso diseñársela de una forma adaptada más cortita, o que en vez de tres actividades que van a hacer el resto, pues este alumno o alumna haga dos. Subrayar las partes más importantes de un enunciado, esto va a venir bien para todo el alumnado. Proporcionar descansos activos como los brain breaks. Breaks hay en YouTube, si ponéis descansos activos o descansos de cerebro o brain breaks, vais a tener un montón de vídeos y de actividades que os pueden venir muy bien. Facilitar un guión con lo que se va a hacer en clase. Utilizar organizadores gráficos, hemos mencionado antes el scaffolding, o contratos individuales con un alumno en particular, o proporcionar actividades multinivel, que de eso hablaremos ahora. Te recomiendo que tengas 9 o 10, que tengas una checklist y que puedas hacer tick en las que uses. Si tienes una tablita, una checklist, que puede ser una tabla de Excel, ya tipo, y la vas duplicando para cada alumno o alumna que tengas con este tipo de actuaciones generales, además las tendrás registradas, que eso da mucha tranquilidad de cara a una inspección y de cara a tener, pues eso, tu atención a la diversidad bien cuadradita y bien cerradita. Vamos ahora con las actividades multinivel de las que te acabo de hablar. Bueno, multinivelar actividades significa poder trabajar el mismo concepto con actividades diferenciadas, ¿no? Cuyos resultados se alinean con las necesidades particulares del alumnado. Para multinivelar hay una herramienta muy potente que es la taxonomía de Bloom, que todos la conoceréis. Tiene 6 niveles que nos permite clasificar los objetivos de aprendizaje según habilidades cognitivas. Por ejemplo, si estamos analizando un texto que hemos leído en clase, la pregunta ¿cómo se llama el prota? Del protagonista sería el nivel recordar, un nivel más bajo. Un nivel más alto, si les digo, dime en una frase lo más importante que pasa en esta historia, ya sería del nivel comprender. O si ya les digo, cambia el final de esta historia, sería del nivel más alto de crear. Por tanto, al diseñar actividades, vamos a intentar fijarnos en esa pirámide para multinivelarlas. Te voy a contar un par de proyectos que yo adapté y que me han salido muy bien. El primero era hacer un libro con una caja de cereales. Os voy a ir poniendo fotos por aquí para que lo veáis. Y lo hice tanto en primero bilingüe como en primero no bilingüe, donde tenía un montón de actuaciones, tanto generales como específicas. Y lo hicieron todos. En bilingüe, ¿qué hicieron? Pues hicieron libros relacionados con Julio Verne, porque era el tema de la Semana Cultural. ¿Qué hice en primer ordinario? Como estaba con el pasado simple, muy centrada con ese tema, lo hicieron en pasado, además era una historia de crímenes, porque esa lección hablaba del crimen y sin tanto colorido y sin tanta decoración. Y además les di unas fichas de scaffolding de cómo se hacía el resumen de un libro en pasado simple, con estructuras para que pudieran replicarlas. Otro ejemplo, proyectos grupales en el que todos tengan algo que hacer. Por ejemplo, mi proyecto Welcome to Our City, que es un proyecto que yo hago todos los años, en el que se inventan su propia ciudad, lo suelo hacer en primero de la ESO, allí colaboran todos y cada uno colabora a su nivel, desde el que tiene que dibujar el mapa de la ciudad hasta el que tiene que etiquetar los edificios o hasta el que hace el decálogo de cómo se respetan los ODS en esa ciudad. Ya veis, en todos los grupos, todo el mundo tiene algo que hacer, todos tienen un rol, todos trabajan. Y por último, aunque el tema de altas capacidades daría para otra formación, y de hecho yo he hecho un par de formaciones sobre este tema, me gustaría señalar que cuando damos al alumnado opciones, también hemos de pensar en este alumnado de altas capacidades para retarles de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, os he dejado un descargable que yo misma uso para la unidad de Environment, del medio ambiente. Podríamos utilizar esa plantilla, que es como un menú, tienen que sumar X puntos, pero cada alumno va a elegir qué actividades realiza. De tal manera que posiblemente este alumnado de altas capacidades realice las actividades que más le retan. Siempre que les damos a elegir, pues hace que se sientan retados, ¿no? Y se sientan mucho más motivados. Se puede hacer también con un 3 en raya, a mí también me gusta muchísimo, en el que ponemos 9 actividades y entre las 3 que eligen, tienen que hacer 3 actividades de esas 9, pues tienen que hacer un 3 en raya, de tal manera que, por ejemplo, la del centro pues sea más sencillita porque casi todos van a pasar por ella, etcétera, ¿vale? Ahí os lo dejo como idea. Viene muy bien también este tipo de actividades, por ejemplo, en periodos vacacionales, en el que les mandáis cositas pequeñas, pero les decís, os doy este 3 en raya y estas vacaciones tenéis que hacer 3 actividades que formen un 3 en raya, pero cada uno puede hacer las que quiera. Ya veis un montón de ideas para tratar esa variabilidad. Y ahora, tiempo de accionar para gestionar. Y vamos con dos acciones. La primera, crea tu propio decálogo, le he llamado así, de actividades gancho que te sirvan para captar la atención de tu alumnado. Puedes elegir entre las que hemos mencionado u otras que a ti te sirvan y que las puedas añadir, ¿vale? Tenlas a mano ese decálogo y créate, si haces 10, pues al menos una de cada una, 10 actividades en esa carpetita de Google Drive de la que hablábamos para poder utilizarlas en diferentes momentos. Si no has probado ninguna, es momento de empezar a hacerlo y ponerlo en práctica en tus clases desde ya. Ya te digo siempre que este curso va a ser todo lo transformador que tú quieras hacerlo, que tú quieras accionarlo. Y la acción 2, adapta la tabla de pautas DUA que te he dejado en el descargable, échale un vistazo también a esa página web de la que te he hablado, poniendo ejemplos de cosas concretas que vas a usar en tus clases. Te puede servir la batería de ideas que te he dado con un montón de cosas, estoy segura que alguna te podrá servir. Ya ves, tienes deberes. Así que a por ello, ya hemos terminado este módulo 2. Espero que te haya dado un montón de ideas para captar la atención de tu alumnado y trabajar la diversidad en tus aulas. Ahora es tiempo de que te pongas en acción.